General, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Patricia Vargas, muy buen día.
Buen día Santiago, ¿cómo está?
Bien, señor.
A tus órdenes.
General, algunas precisiones. Ustedes acaban de comunicar 3 puntos, si mal no recuerdo, son 4 en total.
3 puntos, exactamente, 3 puntos. Comencé aclarando esos 3 puntos, sí, así es.
¿Cuáles son esos puntos? Porque lastimosamente no estaba hablando también Víctor Bogado, okay. y no llegamos a esa parte,
okay,
general.
Perfecto. Bueno, comencé diciendo que aclarando la situación de la teniente Quinteros, que ella en todo este proceso que se inició en enero de 2016 no tuvo ninguna conculcación, no se le conculcó ningún derecho establecido para ella con respecto a la maternidad o a la lactancia. El caso en sí no derivó nunca de esa situación. Entonces, para empezar, para aclarar ese punto. Entonces, esto significa, ella, otra cosa, ella no estuvo arrestada, no perdió su libertad ni una sola hora, ni un solo día, en ningún momento. En estos instantes ella trabaja en el Centro Financiero de la Armada Nacional.
Sí.
Primer punto. Sí. Segundo punto, repito lo que dije entonces, en su momento nosotros, hace rato que asumimos, hace mucho tiempo que asumimos, que las leyes militares están desactualizadas, son de otro contexto, son de otra época, están establecidas, fueron promulgadas en 1981 con la Constitución del 67. A su vez, esa ley tiene su origen en 1883, o sea, y es de corte inquisitivo, y hace rato que nuestro derecho penal es diferente. Entonces, estamos en eso, ya se presentó, está en el Parlamento el proyecto para modificar las leyes militares en una sola ley, en un solo código, pero actualizándonos de pleno a lo que establece nuestra Constitución actual y las leyes.
A ver,
entre esas cosas,
sí,
está la lactancia materna, por supuesto.
Correcto. En ese punto, y ahí es donde quiero llegar, ahí hace rato quería llegar con alguien, y felizmente alguien lo está diciendo. Las leyes militares, muchas de ellas, hoy son inconstitucionales, y además de inconstitucionales, chocan con lo que dispone la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Hay suficiente jurisprudencia de la Corte Interamericana que ya se expidió respecto a la lactancia, y aunque no sea la lactancia, la cuestión que supuestamente se sancionó desde la justicia militar general, lo que se terminó sancionando como indisciplina no termina siendo el fondo de la cuestión que fue recurrida por la teniente coronel Quinteros. Y ante esa cuestión, también la Corte se expidió diciendo que cuando el objeto básicamente del juicio no guarda relación con una cuestión de carácter patrimonial militar, debería regirse por la justicia ordinaria, y es esa la parte que todavía no se aclaró suficientemente. El que haya llegado a la justicia ordinaria es el camino correcto por el fondo de la cuestión que se estaba discutiendo.
Bueno, a ver, respondo de la siguiente manera, Santiago. Las Fuerzas Armadas de la Nación en Paraguay y en cualquier país del mundo basan su existencia en un elemento fundamental que es la disciplina y el respeto a la jerarquía, a los grados de la jerarquía. Entonces, en este caso precisamente, ese es el elemento que llevó a que salga esta sanción. Es un elemento vital en la institución, la disciplina militar. Por lo tanto, esa disciplina militar de un rango constitucional, totalmente constitucional, porque, a ver, le estuve explicando a la gente aquí que en principio las acusaciones eran de calumnia y de faltas contra la disciplina. Ya en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia Militar, cuando ella se retractó públicamente de lo que presentó de una manera irrespetuosa, ella misma lo dijo, se retractó, configuró un elemento que el juez en su momento dijo, con esto se quita la calumnia, pero queda la falta contra la disciplina militar, que se castiga con un arresto.
Sí.
Eso fue lo que pasó. Entonces, ese elemento no se puede quitar, Santiago, para responder,
bueno, porque
es la base de la existencia de la institución.
Bueno, ante eso, por eso hablo de la inconstitucionalidad y por eso hablo también de normas que están hoy fuera de lo que el sistema interamericano ya se expidió. Y quiero leerte esto, general, que creo que dentro de una cuestión didáctica aporta, no con un ánimo de confrontación.
Sí, señora.
Dice este escrito de la doctora Alejandra Peralta, que es directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, dice que no se ha tenido en cuenta desde el primer momento que si bien la Corte Interamericana en su jurisprudencia desde 1999 se ha referido al alcance y naturaleza de la justicia penal militar, no es hasta el 2014, en la sentencia del caso Rodríguez Vera y otros, cuando establece expresamente que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y en su caso juzgar y sancionar a los autores de alegadas violaciones de derechos humanos, sino que el procedimiento o procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. Además, ha indicado que si bien la Corte Interamericana es la autoridad interpretativa de las obligaciones de la Convención, el deber de no juzgar violaciones de derechos humanos a través de la jurisdicción penal militar es una garantía del debido proceso que se deriva del derecho humano a las garantías judiciales. En resumen, la sentencia del fuero militar no se ajusta a estándares de derechos humanos y también viola el artículo 8.1 de la Convención Americana. En consecuencia, todos los fallos posteriores corren la misma suerte. Cuando se trata de bienes que por su naturaleza no son propios del orden militar o castrense, el fuero competente es el ordinario y no el militar.
¿Hola?
Sí.
¿Hola?
Sí, te escucho, general.
A ver. Bueno, respondo de la siguiente manera, Santiago. Hay dos puntos que tener en cuenta aquí. Uno, esta facultad de determinar que tal o cual caso es del fuero militar o del ordinario no es una facultad de la Corte Suprema de Justicia Militar. Y el segundo punto es, esa duda la tiene que presentar, ese pedido lo tuvo que haber hecho en su momento su propio defensor. Sin embargo, repito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todas las instancias de la Constitución hacen lugar a la protección de la disciplina como base de la... Y repito fundamentalmente, el último punto, el caso Quinteros no tiene fundamentalmente que ver con los derechos humanos conculcados, porque ella no tuvo ni una sola hora de pérdida de su derecho con respecto al amamantamiento.
Pregunto,
y para terminar, sí. te digo que 1.198 mujeres tenemos en las Fuerzas Armadas. 1.198 mujeres, un buen porcentaje, que no sé cuánto, están en la misma situación. Y no tenemos esos problemas. Entonces aquí hubo lo que te acabo de decir, una, según la Corte Suprema, lo que sí hubo una indisciplina.
¿Cuál fue?
A derecho.
¿Cuál fue, en
así
términos
respondo, Santiago,
general, cuál fue, en términos estrictamente jurídicos, en términos estrictamente jurídicos, el bien por naturaleza militar que fue agredido en este caso?
Sí. Repito, en este caso, ella presentó una nota solicitando reconsideración de un elemento con el que no estaba de acuerdo. Nosotros tenemos formalísticas para el respecto. Ella presentó aludiendo una situación que según su comandante no se dio y según la Corte Suprema de Justicia tampoco se dio. que es el abuso de autoridad. Mm. Y ella se retractó públicamente de eso. Mm. Sin embargo, por la manera de haber presentado su pedido, sí configuró una falta contra la disciplina. Entonces, ese elemento es el que fue agredido. Entonces, ese bien jurídico se llama, llamado disciplina, que repito, es el cimiento básico de las Fuerzas Armadas en Paraguay y en cualquier parte del mundo.
O sea, ustedes...
Y ese elemento no existiría Fuerzas Armadas.
O sea, ustedes consideran que la disciplina es un bien jurídico.
Para esta institución, sí, sí, exactamente, sí, así es.
¿Y en qué basan eso? ¿En qué norma basan que la disciplina es un bien jurídico como tal? En términos estrictamente jurídicos. Bien jurídico es la disciplina. ¿Ustedes consideran eso?
Bueno, en realidad no es una consideración mía, ni ustedes, como usted está diciendo, no es nuestra. Es una razón de ser de las instituciones armadas en todas partes del mundo.
No, sí. Lo que yo pregunto general es, ¿en qué norma?
Yo entiendo la pregunta.
¿En qué norma
no puedo adherir a un artículo, a tal artículo de la Constitución, a tal artículo de tal ley, no.
Claro, pero a ver, general, con todo respeto, estamos fuera del cuartel general y le pido que me respete también cuando le estoy hablando. No estamos en este momento en un cuartel, estamos fuera de un cuartel.
No, por supuesto que no.
Entonces le pido, yo me estoy expresando con mucho respeto, le estoy haciendo una pregunta con mucho respeto y le pido que usted con el mismo respeto me trate y me hable. No estamos en un cuartel. Le pregunto, ¿cuál es el bien jurídico militar y en qué base normativa se encuentra para que todos los paraguayos podamos buscar que la disciplina jurídicamente constituye un bien jurídico militar, por eso consideran que ese bien jurídico fue agredido?
A ver, ese tipo de pregunta ya es un tanto profunda para hacértelo así sin tener en cuenta documentos para decirte, pero en principio, repito lo que acabo de decirte, Santiago, y la cuestión del cuartel, realmente no te preocupes, no vas con el cuartel, lo hago con mucho respeto también, no quise hacerlo de otra manera. Entonces, repito, es la razón de ser de la institución militar, este punto, de la disciplina, y eso es lo que en su momento configuró para aquel juez y para aquella corte, que ni siquiera fui yo, y en su momento, si no lo consideran de esta manera, la defensa técnica tuvo que haberla puesto a consideración de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal. Pero sigo sosteniendo, no me es posible establecer así, ya entiendo perfectamente la pregunta, ¿verdad? ¿En dónde está establecido exactamente este punto de la disciplina? Entonces, en principio ahora mismo te puedo responder dónde, en qué artículo está, pero el artículo 174 de la Constitución Nacional establece claramente qué son las Fuerzas Armadas, está distribuido y bajo qué condiciones funciona.
Esa nomás es nuestra discusión finalmente, general, con relación al fuero competente. Para determinar la competencia de un fuero militar o para determinar la competencia de un fuero ordinario, aunque la persona recurrente fuera militar, lo que tenemos que responder es que cuando se trata de bienes que por su naturaleza no son propios del orden militar o castrense, el fuero competente ordinario es el que debe ser recurrido y no el militar. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si eso no respondemos, general, el problema no va a ser ni de usted ni mío, va a ser del Estado paraguayo ante la Corte Interamericana, porque sus propias normas no están adecuadas a los parámetros fijados por la Corte. Entonces, el único punto que con sustento y base normativa debe estar respondiendo es que cuando se trata de bienes que por su naturaleza, bienes que no son propios del orden militar, el fuero competente es el ordinario.
Bueno, eso está establecido, Santiago. Eso está establecido así. De esa manera está establecido. Ahora, hace falta que la defensa técnica eso lo someta a la autoridad competente en su momento. Eso no pasó en este caso, no sucedió en esta situación, Entonces, pero sí, y para terminar con este tema, te digo que este nuevo proyecto sí tenemos en cuenta ese tipo de cosas. Fundamentalmente también fuimos aprendiendo lecciones y sí tuvimos muy en cuenta ese tipo de situaciones y tenemos en cuenta en el nuevo proyecto que está en el Parlamento.
Sí, general, por último, ¿desde cuándo ella va a cumplir arresto?
Bueno, ella, con respecto a desde cuándo, no está en nuestro control, porque el expediente físicamente ahora se encuentra en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Una vez notificado, que ya fue el día lunes, a la defensa técnica se le notificó, mañana se cumplen los plazos en que podría haber presentado un recurso. Bueno, no, si no se presenta tal cosa, probablemente, esto repito, esto no está en control de la Corte Suprema de Justicia, porque está en la sala penal, probablemente la próxima semana ese expediente físicamente venga a la Corte Suprema de Justicia Militar, condición necesaria para que de aquí salga otra providencia de la Justicia Militar para que se cumpla esa orden del arresto que dijimos. Previo remitir a la Fiscalía, previo pasar a la justicia, perdón, al juez de instancia, como dije, y por lo tanto, no sé, yo asumo que estaría en torno a 15 días más o menos.
O sea, hasta ahora no se puede ni descartar ni confirmar que ella pase el día de la madre arrestada.
No, en absoluto. También dije eso en la conferencia, que no está establecido que sea un regalo el día de la madre, absolutamente no. Creo que no sería así, porque hay plazos procesales que tenemos que cumplir. Y eso comienza a funcionar una vez que ese expediente venga aquí, cosa que no sé cuándo se produciría.
General, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
El general Almirón, de la Justicia Militar.